Escribió Enrique Jardier Poncela: viajar es imprescindible y la sed de viaje un síntoma neto de inteligencia. Seamos inteligentes y viajemos por nuestra tierra. Esto es Andalucía.
Es Andalucía, tu guía de viaje por nuestra tierra. Con Fernando Argüelles.
Amigas, amigos, bienvenidos una semana más a este tiempo que la radio dedicamos a hacer las maletas, a coger la mochila y a salir de viaje por nuestra tierra, por nuestra región. Una tierra, Andalucía, que el sector de la hostelería y del turismo vive unos momentos complicados, unos momentos difíciles debido a la pandemia y a las medidas que se tienen que adoptar para intentar frenar esta enfermedad y que está haciendo que la planta hotelera pues se vea reducida a mínimos y también lo que son los desplazamientos y por tanto la llegada de viajeros a nuestra tierra e incluso la posibilidad de que nosotros mismos podamos movernos de unas provincias a otras. A pesar de eso, bueno siempre es conocer lo que tenemos cerca para, en cuanto que sea posible, hacer escapadas y conocer Andalucía. Si la semana pasada dedicábamos parte de nuestro programa a hablar de la festividad de los santos, en este mes de noviembre todavía vamos a dedicar algunos minutos más a destinos que tienen mucho que ver con estas fechas. Por ejemplo, el pueblo donde el embrujo está más presente en toda Andalucía. O por ejemplo, también vamos a visitar el cementerio de Sevilla, uno de los más monumentales de nuestra tierra. Repasaremos las noticias, invitaremos a personas conocidas a que nos dejen sus destinos y además nos vamos a acercar hasta Roquetas de Mar, donde se pone en marcha una interesantísima iniciativa para captar turistas. No perdemos un instante y empezamos. ¡Bienvenidos! Y nuestro recorrido por Andalucía queremos comenzarlo hoy en un lugar mágico. Verán, si hace 7 días dedicábamos nuestro programa a hablar de turismo relacionado con los cementerios, relacionado con la festividad de Todos los Santos, seguimos en el mes de noviembre y por eso hemos querido buscar un destino también enigmático. Se trata de un pueblo bellísimo que se encuentra además en una de las comarcas con mayor encanto y con mayor misterio que tiene Andalucía, como es La Alpujarra. Hablamos de la localidad de Soportújar y vamos a hablar precisamente con su alcalde, con Manuel Romero. Bienvenido.
Hola, muy buenas.
Decía yo que han tenido ustedes esa virtud o ese acierto de hacer de lo misterioso todo un atractivo turístico más que sumar a la belleza que ya tiene Soportújar.
Pues sí, afortunadamente así fue y bueno, todos somos conocidos en La Alpujarra, este pueblo concretamente, por ese topónimo entre comillas que es el de ser brujo y bruja, y hemos hecho sacarlo del armario para ponerlo a gala y hacer de esa raíz antropológica seña de identidad que ha convertido a un pueblo que, ¿verdad? Eso que se habla pues, de la España vaciada, del mundo rural que se muere, pues hemos convertido en un atractivo, potenciando esa peculiaridad nuestra, un atractivo que ha conseguido que sea Soportújar un revulsivo turístico en la comarca y en la provincia. Y yo creo que ya me atrevo a decir fuera.
Porque exactamente, ¿qué es lo que ustedes han hecho en el pueblo? Porque aunque mucha gente seguro que ha visto ya fotografías, lo cierto es que le han dado una transformación, pero sin perder la esencia de un pueblo alpujarreño. ¿Qué han hecho? Cuéntenos.
Pues sí, porque en esto también teníamos muy claro lo que sí queríamos y lo que no queríamos. Dentro de que la brujería es una cosa que puede ser vista desde un punto muy dulce o un punto un tanto más oscuro, no queríamos huir totalmente de aquellas cosas
de lo macabro,
oscuras o efectivamente. Nosotros entendíamos esto como una cosa que tiene su fundamento histórico un tanto peculiar y que luego lo que tenemos es esas familias que vengan, que disfruten y que hagan del recorrido por Soportújar una cuesta de sonrisa, no de miedo ni de susto. Entonces, lo que hemos hecho ha sido en aquellos rincones peculiares que ya históricamente se le venía diciendo, o tradicionalmente se nos venía diciendo que era pues la cueva de la bruja, era una cueva que estaba, que está en la entrada del municipio, sí, o la era de los aquelarres, que era donde se decían que las brujas salían a volar. Lo hemos tematizado con, pues, con esas recreaciones de lo que se hacía. Se han puesto por el centro temático de la brujería, donde se explica un poco pues aquellas leyendas orales que se contaban de padre a hijo, de abuela a nieto, y se han recogido, están ahí muestras, y se ha puesto un poco de lo que la bruja o aquellas personas que practicaban la brujería pues utilizaban para hacer sus ungüentos o sus pócimas. Entonces se ha ido tematizando cada uno de los rincones así más peculiares. Es verdad que arquitectónicamente no vamos a dejar de ser Alpujarra, que paisajísticamente no vamos a dejar de ser Alpujarra, porque es nuestra una de nuestros fundamentos esenciales, más básicos, esenciales, y con eso hemos conseguido pues que se sume, Alpujarra, bueno, ha venido a sumar a la oferta de turística de Alpujarra.
Y alcalde, ha sido todo un éxito, porque si vemos los datos, las estadísticas de visitantes de turismo de estos últimos meses, Sopartújar se ha convertido en uno de los pueblos más visitados de toda Andalucía.
Pues sí, e incluso en este proyecto que arrancó hace ya bastante tiempo, porque arrancó en 2009, si no creo mal en recordar, con la primera Feria del Embrujo, ha sido el motor, la punta de lanza más visible, porque era lo que más congregaba en torno a actividades y efemérides pues, de eso. Luego se han sumado otras actividades que han ido ocupando el calendario anual para tener una constante permanencia, como es el 2 de mayo, en la época de mayo para la primavera, ahora tendríamos, este año no por el tema del COVID, porque lógicamente
por razones de seguridad.
Seguridad, y claro, dada la afluencia que tuvimos el año pasado, que fueron más de 5.000 personas en esa noche, teníamos la Noche de Brujas, que era también un evento con un recorrido por el pueblo con pruebas y acertijos, que los niños se lo pasaban en grande. Todo ese conjunto de efemérides, lo que han venido a remarcar es que en Sopartújar se ha sumado lo que yo supongo decir. Hemos conseguido en 10 años lo que a lo mejor en 40 se ha tratado.
Sí, sí.
Eso tiene sus puntos buenos y sus puntos malos.
Hay que saber conducirlo todo.
Gestionar eso, efectivamente. Somos uno de los municipios más visitados y que está reviviendo un pueblo que estaba perdiendo población. Pues estamos revertiendo eso y estamos volviendo a tener más población, más joven, que abren negocios y que deciden emprender.
Perfecto. Porque decía, alcalde, que más allá de esas fuentes tan llamativas que tienen o de esas esculturas que nos recuerdan al tema de la brujería, ustedes siguen teniendo unos parajes naturales preciosos, siguen teniendo ese entramado de las calles con los tinaos de la Alpujarra y una gastronomía que solamente ya por eso merecería la pena visitar el municipio.
De nuevo, le vuelvo a dar la razón, porque Sopartújar, como dice, es el lugar de soportales. Pasear por sus calles es perderse en una época distinta, es encontrarse con momentos bucólicos y que nos retraen a otra época. Yo, como digo muchas veces, andar cuando hay poca gente por alguna de las calles estrechitas o por la calle más estrecha de España que está aquí en Sopartújar, y cuando te giras una esquina y ves una montaña que te sorprende, porque Sopartújar forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada y del Parque Nacional de Sierra Nevada, pues es fantástico. Y cuando de repente esa misma calle giras a la derecha y te encuentras unas vistas sobre el Mediterráneo que son fantásticas. Eso es un paisaje que combina mar y montaña de forma única.
Manuel Romero, alcalde de Sopartújar, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Noviembre es un mes fabuloso, pero todo el año la gente de Sopartújar esperan al visitante con los brazos abiertos y con esa atractiva y diferenciada oferta turística. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Invitar a todos a que vengan a Sopartújar en cualquier parte del año, porque la gente es acogedora y es un sitio maravilloso para visitar.
Sopartújar, en la provincia de Granada, un lugar mágico en una comarca excepcional y enigmática, como decíamos antes, la Alpujarra. Pues desde ahí nos vamos a marchar hasta otra ciudad cargada de brujo, como es Sevilla. Pero hoy en Sevilla no nos vamos a detener en los monumentos, en las visitas, en el ocio habitual que cualquier visitante puede hacer y hace durante todo el año en la capital hispalense, sino que nos vamos a adentrar en un lugar más desconocido, pero que también merece la pena ser visitado, el cementerio de San Fernando. Allí reposan desde el año 1852 los restos de los sevillanos, pero también allí encontramos numerosísimas obras de arte y también las tumbas de personas que han sido muy conocidas. Vamos a dar un paseo por el Camposanto sevillano y lo vamos a hacer de la mano de un compañero, de un periodista que habitualmente podemos leer en Pasión en Sevilla, en ABC de Sevilla, y que es Manuel Jesús Rodríguez Rechi, a quien ya damos la bienvenida.
Muy buena, encantado.
¿Qué tiene de especial el cementerio de Sevilla?
Bueno, digamos que el cementerio de Sevilla nunca se llega a descubrir del todo, ¿no? Porque tiene tantísimos rincones y recovecos del que podemos descubrir, que es lo que bien acaba de decir, ¿no? Que incluso no las personas no van a ver a sus seres queridos, sino que también van, es un atrayente turístico para poder admirar pues uno de los grandes monumentos de Sevilla como es el cementerio de San Fernando, ¿no? Ahí podemos ver monumentos de todo tipo, desde la tumba, los panteones, las pinturas, los relieves que existen. Y sobre todo, por ejemplo, por citar uno entre muchos que podemos hablar, en cuanto entras por esa puerta, ajá, hay una avenida muy grande. Aquí se le denomina la Avenida de la Esperanza por ser el último camino hacia el adiós de los seres queridos. Ajá. Ahí encontramos un crucificado en alto que se le denomina o se le llama el Cristo de las Mieles. Se le llama así porque decía que había una leyenda de que el Cristo cuando lloraba de verdad y era con miel. Con y miel. Resulta que al final la leyenda no es tan cierta, sino que se le denomina así porque cuando las colmenas de las abejas o las avispas allí se ponían hacia sus panales.
Dentro de los ojos, era, si parecía.
Dentro de los ojos, y era lo que provocaba, ¿no? Y es una gran talla de Antonio Susillo, que aquí, por ejemplo, que está enterrado a los pies del Cristo. Uh-huh. Es en la Semana Santa lo único que se le conoce, por ejemplo, son las manos de la Virgen de la Amargura. También ha realizado multitud de monumentos como el monumento que existe en el centro de Daoiz, pero es un gran atrayente, ¿no? Igual que, por ejemplo, está el Cristo del Cachorro. Uh-huh. Otra leyenda que el nuestro amigo en común José Antonio Rodríguez hace unos años pues desmintió, ¿no? Porque en el Panteón de Aníbal González, uno de los grandes arquitectos que ha dado Sevilla, hay una imagen allí del Cachorro. Se dice que en los años 70, cuando la iglesia del Cachorro, ahora basílica, anteriormente iglesia, hubo un incendio, el Cristo pues no tenía ningún tipo de arreglo y la imagen fue llevada hasta el Panteón de Aníbal González, hasta el cementerio. Pero no es cierto, ¿no? Eso es una copia del Cristo que encargó antes de su muerte, pero es una imagen que hay que ir a buscarla y hay que saber dónde está. Por eso es donde digo de que para encontrar este tipo de detalle hay que fijarse muy bien, ¿no?
¿Y cuáles serían los panteones, los lugares más emblemáticos que descubrir en un paseo por el cementerio de Sevilla?
Pues hay muchísimo. Entre los citados de Aníbal González, por ejemplo, son una auténtica maravilla los de las Hermanas de la Cruz, las Hermanitas de los Pobres, las Esclavas, las Siervas de María o las Hijas de la Caridad, de los diversos conventos de clausuras que hay en Sevilla, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, también tenemos el de Juan Belmonte, el de Juanita Reina, el de Paquirri. Ajá. Y sin duda yo destacaría mucho, y ahora bien que se acaba de cumplir el primer siglo de su muerte, el de Joselito el Gallo. Ajá. Joselito el Gallo le encarga a Benjure, que es un escultor, por ejemplo, que tiene muchas imágenes en Málaga, como el Nazareno del Paso, encargó el momento de cómo quería que fuese su entierro y fue una reproducción, ¿no? Incluso con la Virgen de la Macarena, una reproducción prácticamente a tamaño natural, uh-huh, que está situado justamente delante de su tumba, ¿no?
Y como tú decías, también esas tumbas que no ya por el valor arquitectónico o escultórico que tienen, sino porque recogen los restos de personas pues que han sido muy conocidas, personas que han pasado a la historia, ya sea de la canción, del toreo, de la política, pues también tienen que llamar bastante la atención y atraer mucho a los visitantes,
sí,
del cementerio de Sevilla.
Sí, sí, encuentra de todo tipo y sobre todo también esa fe a la que tanto se agarra a Sevilla. Existen muchas esculturas o imágenes talladas en las lápidas, sobre todo la del Gran Poder. La del Gran Poder, uh-huh, vayas por donde vayas, la ves cada 2 o 3 metros, estás viendo una imagen. También ves la Macarena, la Esperanza de Triana. Ves la Virgen de los Reyes o la Virgen del Rocío, el Cachorro. También los escudos del Sevilla y del Betis, que hay muchos.
Están muy presentes.
Pero pero el gran poder, sin ninguna duda, es el que se lleva la piel de todo esto, ¿no?
Y... el que más se repite. Pues muchísimas gracias por este paseo, por otro de esos cementerios monumentales de nuestra tierra, de Andalucía. Estamos descubriendo este mes de noviembre algunos de ellos, para cuando visitemos una ciudad, pues también hagamos turismo por su interior. Manuel Jesús Rodríguez Reche, periodista, gracias por estar con nosotros en Es Andalucía y contarnos estas cosas sobre el Camposanto de tu ciudad.
Un placer, un abrazo grande.
Vamos a pasar página en nuestro programa y llegamos al tiempo de las noticias, que hoy iniciamos conociendo las nuevas fechas en las que se va a desarrollar este año la Feria Internacional de Turismo de Madrid, de Fitur. Como siempre, lo hacemos de la mano de nuestra compañera Irache García.
Es Andalucía, noticias.
La Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, cambia de fechas. No se celebrará en enero, sino del 19 al 23 de mayo. También la ITB de Berlín, otra de las ferias turísticas más importantes del mundo, se celebrará entre los días 9 y 12 de marzo del 2021, pero solo en formato virtual.
España cerró este año su peor verano turístico, al menos en este siglo. En los meses estivales llegaron 31 millones menos de turistas internacionales por la crisis sanitaria con respecto al año 2019. En total, tan solo 6 millones de turistas, cuando esa cifra lleva superando la treintena de millones desde el año 2014.
Además, Andalucía ha recibido en septiembre a 179.214 turistas internacionales, cifra que representa un descenso del 87% interanual, en línea con el comportamiento de España. Andalucía se ha situado como la tercera comunidad en cuanto a llegada de turistas internacionales.
La Junta reprocha al Gobierno central que no haya presentado un plan de rescate de turismo a la Comisión Europea. El vicepresidente Juan Marín ha defendido la implantación en Andalucía de un corredor verde para el turismo internacional que entraría en vigor el próximo 1 de enero.
También el vicepresidente y consejero de turismo, Juan Marín, indicaba el pasado martes en los informativos de la Onda Local de Andalucía que el sector turístico andaluz espera un crecimiento del 7% para el año que viene.
Europa apuesta por el crecimiento sostenible integrador de la llamada economía azul, que como se ha constatado en el primer Congreso Internacional de Turismo de Cruceros de Andalucía, es muy importante en nuestra región, que cuenta con 64 espacios en los que trabajan 400 empresas y atrae a 380.000 turistas cada año, a lo que hay que añadir el turismo litoral, que representa el 9% del territorio, y el turismo de cruceros, que supone un mercado de 600.000 pasajeros.
La campaña de turismo Costa del Sol, destino turístico inteligente, ha tenido cerca de 6 millones y medio de impactos desde que comenzó el 9 de octubre. Los anuncios de la campaña han sido vistos por 2 millones de usuarios y empresas del sector turístico de España y países hispanohablantes.
Un estudio de la Universidad de Córdoba resalta la música como una importante motivación para elegir destino. El estudio acerca de la relación entre el turismo y la música en general y el flamenco en concreto ha puesto de manifiesto que la música es una importante motivación a la hora de elegir un destino.
El segundo encuentro de turismo, universidad y empresa ha abordado el tema de los alojamientos de turismo rural en Córdoba, con el objetivo de facilitar al sector turístico un mejor posicionamiento tras la COVID-19. En el encuentro han señalado al turismo rural como el motor de la recuperación turística en Córdoba.
Ha quedado aplazada la celebración de Córdoba Califato Gourmet, evento de alta gastronomía que utiliza como hilo conductor las cuatro raíces culturales de la provincia cordobesa, su pasado romano, árabe, judío y cristiano. El certamen se ha convertido en uno de los tres mejores eventos gastronómicos de cuantos se celebran en España.
Cazalla de la Sierra es la protagonista de las 19ª Jornada Gastronómicas de los Hoteles Sevillanos. En esta nueva edición, que se celebra hasta el día 29 de noviembre, se promocionarán los productos agroalimentarios de la zona y la gastronomía local, que tiene como referencias al cordero, el cerdo ibérico, las setas o los lácteos.
Es Andalucía, el programa que te invita a viajar por nuestra tierra.
Y no queremos cerrar este tiempo de información hoy sin hablarles de un interesantísimo proyecto que se lleva a cabo en la localidad de Roquetas de Mar y del que podemos beneficiarnos los andaluces en estos próximos meses, porque aunque cuando pensamos en Almería y pensamos en sus playas, nos vamos siempre al verano, no podemos olvidar el encanto y la fascinación que tiene también nuestro litoral en invierno. Por eso nos hemos ido hasta Roquetas de Mar para hablar con su concejal de turismo y playas, con Francisco Barrionuevo. Francisco, bienvenido.
Pues muchas gracias. Buenos días.
Porque hace tan solamente unos días ustedes presentaban el proyecto Roquetas 8.5, que lo que pretende principalmente es servir de atracción al turismo, a los visitantes sobre todo de nuestra región, de Andalucía, para que pasen durante los próximos meses unos días en Roquetas.
Pues efectivamente, así es. Estamos pues con una crisis tremenda, como yo creo que lo estamos sufriendo pues todo... Pues hay que decir ya casi que el mundo entero, pero especialmente en la comunidad nuestra y especialmente en un municipio volcado al sector servicios como el de Roquetas de Mar, con tanta planta hotelera y tanto que vivimos del turismo, pues evidentemente hay que ser imaginativo, creativo, y ante esta situación pues tenemos que sacar al mercado propuestas pues que sean atractivas pues para atraer a esos pocos visitantes o esa poca gente que se atreve a viajar en estos momentos, ¿no?
¿Y esta propuesta en qué consiste exactamente?
Bueno, pues la propuesta es, lo primero es que en la dificultad, pues evidentemente por la crisis económica tan tremenda, los pocos viajeros, es que la planta hotelera pues prácticamente la tenemos casi al completo cerrada. Bien es cierto que han quedado dos hoteles de los 21 que tenemos en el municipio, solo han quedado dos abiertos, y creemos que son insuficientes para en cualquier momento que haya una mejora en las condiciones sanitarias. Y también, evidentemente, tenemos que echar una mano, porque parte del sector turístico no solamente son los hoteles, son también muchísimos pequeños y medianos empresarios, gente que en su momento ha invertido en el sector de la hostelería, pero especialmente en las viviendas y apartamentos turísticos. Y aquí en Roquetas, además, contamos ni más ni menos con 2.500 apartamentos y viviendas turísticas. Entonces, queda pues para alojar hasta 8.000 personas. Entonces, creíamos que teníamos que apoyar a esta gente haciendo alguna propuesta atractiva y, sobre todo, pues comunicar de que, aunque no estén hoteles, pues dadas las condiciones sanitarias, pues también es un elemento a tener en cuenta de que puede venir una familia pues, con más o menos personas, puesto que hay apartamentos de todas las capacidades, y aprovechar pues esas condiciones, que también, bien es cierto, esto va muy unido al bono turístico andaluz. Sin él sería imposible llegar a estos precios.
Precios que estamos hablando que sería a partir de 8,5 euros, que precisamente da ahí el nombre de la campaña.
Pues evidentemente, por persona y noche, ¿no? Ajá. Por persona y noche. Es decir, hemos cogido un apartamento tipo de para cuatro personas, que son la mayoría de los apartamentos, hay también para seis o ocho personas. Y, es decir, el apartamento, si está se alojan cuatro personas, les puede salir a eso, a ese precio de 8,5 euros por persona. Incluso hasta menos dinero, pero no hemos querido poner todas las posibilidades porque, bueno, no nos parece tampoco prudente de vender una cosa excesivamente, ya no digo llamativa, sino que, bueno, pues que no hubiera suficiente oferta. O sea, que en una media de 8,5, pues ya digo, tanto puede haber si te va y te aloja en un apartamento de un poco de más nivel a otro de inferior nivel, pues sí, lo puedes sacar también mucho más barato de 8,5, ¿no?
Es decir, que cuatro personas, una familia de cuatro personas, por poco más de 30 o unos 30, 40 euros puede pasar allí el día en Roquetas de Mar, porque son muchos los atractivos que tiene Roquetas fuera del periodo estival.
Evidentemente, hombre, el clima yo creo que es conocido por todo el mundo, en toda Andalucía, pero aquí Almería, pues bueno, tenemos que decir que por un lado, afortunadamente, para otras cuestiones, desgraciadamente, pues no llueve apenas, tenemos un clima pues estupendo esta misma mañana, que incluso pues aquí está nublado, no nos ha llegado ese temporal que parece que en otras zonas hay, y pues se ve a muchísima gente pues paseando por el paseo marítimo y, bueno, pues haciendo bicicleta, haciendo deporte, y muchísimas personas mayores pues que pues también son zonas muy amplias, tenemos unas playas pues bueno, un litoral de casi 16 kilómetros de costa y unas playas de mucha capacidad, por tanto en estos momentos es lo que la gente también busca, ¿no? Es decir, poder salir a zonas amplias, poder pasear con toda la medida de seguridad, con todo el distanciamiento social, y aquí pues reúnen todos esos requisitos. Evidentemente hay muchísimos atractivos, tenemos un acuario, los dos puertos deportivos, es decir, pues bueno, pues las cuestiones que ya tenemos, una gastronomía que, bueno, pues entera, y bueno, pues creemos que hay muchísimos atractivos, sobre todo en esta época, pues especialmente el clima y grandes espacios abiertos, ¿no?
Para llegar a estos paquetes, a estas ofertas, hay que dirigirse a las agencias de viajes que colaboran con la Junta de Andalucía en el tema del bono turístico, y ya con ellos es con los que se hace la contratación de esta oferta, que ¿hasta cuándo está en vigor?
Bueno, la oferta, vamos a ver, el bono turístico, esta oferta evidentemente está sujeta al bono turístico andaluz, ¿no? Es decir, y esta oferta concreta nosotros la hemos puesto como ejemplo pues para personas que tengan ingresos hasta 20.000 euros, es decir, las condiciones del bono turístico andaluz en cualquier agencia de viajes, que en este aspecto pues me parece que la Consejería de Turismo pues ha acertado, y a través de ello, ya digo, el bono turístico andaluz pues para renta a partir de o inferiores a 20.000 euros, que creemos que hay, pues desgraciadamente tendremos que decir así, una gran mayoría de andaluces que no sobrepasan esa renta, pues pueden tener un descuento de hasta el 50% del alojamiento. Es decir, cualquier persona que gane menos de ese dinero y, eso sí, pase un periodo de 3 noches consecutivas, pues puede ahorrarse hasta un 50%. Es decir, puede obtener un 50% vaya al hotel que vaya, y un 25% para la renta, cualquier renta. Es decir, cualquier persona que supere ese nivel de renta, 20.000 euros, obtendría un 25%. Pero creemos que la gran mayoría de ciudadanos, sobre todo personas que no hay oferta de inserso, porque no, eso es lo que nos han comentado la agencia de viajes, que mucha gente pues mayor, que bueno, que se encuentra bien. Evidentemente, cuando hemos sacado esta oferta, pues ha producido estos rebrotes, esta última por desgracia, crisis, ¿no? Pero bueno, esto, el bono turístico andaluz va a estar hasta el 31 de mayo y esperamos pues, que esto se calme un poco, la cuestión sanitaria mejore, evidentemente, porque lo principal es la salud. Y en cuanto la gente tenga oportunidad de moverse entre provincias y poder viajar y querer pasar pues 3 días, que es prácticamente un fin de semana con su familia o con el abuelo, o sacarlo, pues pueda venir a Roqueta de Mar a un apartamento, pues prácticamente en primera línea de playa y pasar unos días tranquilos por un muy bajo precio.
Pues enhorabuena por esta iniciativa, enhorabuena al Ayuntamiento de Roquetas por favorecer también por lo que es ese amplio, como usted nos decía, tejido turístico que tiene el municipio, que sin lugar a dudas se va a ver muy beneficiado con esta oferta. Don Francisco Barrio Nuevo, concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas, gracias por estar con nosotros hoy contándonos todo esto, y nos vemos por su municipio, que siempre hay cosas muy interesantes que descubrir en Roquetas.
Pues sí, ojalá que sea así, y sobre todo que todo el mundo que se cuide y que mantenga las normas sanitarias, que es lo primero que pedimos, y eso, lo esperamos con los brazos abiertos aquí en Roquetas de Mar.
Qué buena opción, ¿verdad? Ir a Roquetas de Mar en este otoño. Pero Andalucía tiene muchos otros destinos, tiene muchas otras opciones que hay que ir conociendo poco a poco. Hoy hemos invitado a un cantaor flamenco de la provincia de Granada, a Iván el Centenillo, que no solamente canta flamenco, sino que también se atreve a adentrarse en otros géneros musicales, tanto en solitario como con su grupo de música, Soñare, e incluso tiene publicado también un libro de poesía. Pues hoy lo hemos invitado para que sea él el que nos descubra su lugar favorito de Andalucía, el que nos invite a viajar por los encantos que tiene esta tierra nuestra.
Hola amigos, soy Iván Centenillo, cantador flamenco de Granada, y bueno, hablar de Andalucía para mí es algo súper importante. Yo he tenido la oportunidad de viajar por toda España y por parte del mundo, por cuestiones laborales con el tema del flamenco y de la música, y siempre que he tenido la oportunidad de conocer alguna otra cultura, me ha gustado hablar de mi tierra y poner en valor esa forma de vivir, esos rincones tan bonitos que tenemos, esa gastronomía, esos paisajes, en definitiva todo lo que conforma nuestra tierra, y que con tanto cariño y con tanto ímpetu contamos al resto del mundo, ¿no? Yo para esta ocasión y para esta propuesta de poner en alza el turismo andaluz, pues me gustaría hablaros de una zona que a mí me trae muy bonitos recuerdos. Es la zona de Alcalá la Real y todas sus pedanías, la zona donde se asentaron mis antepasados maternos. Precisamente mi madre nació en una de estas pedanías, la Venta de los Agramaderos, a un pueblecito muy pequeño donde apenas convivían 10 vecinos. Y me gustaría pues que si tenéis la oportunidad visitéis toda esta zona, porque vais a poder disfrutar de un turismo rural donde todavía se mantienen en todos estos pueblos esa forma de vivir de antaño, donde yo personalmente tuve ocasión de disfrutar con mi familia pues de muchas fiestas de Navidad, de matanzas, o de compartir unas vivencias muy bonitas de mi infancia. Y entiendo que todavía en estos pueblos perdura ese sabor a pueblo, esa forma de vivir de los pueblos de antaño de Andalucía, ese olor a chimenea, ese pan de pueblo, esas chacinas que todavía incluso se realizan y se cocinan en los fuegos de muchas de las viviendas de estas pedanías. Así que os recomiendo que si tenéis la oportunidad y queréis conocer una zona bonita donde relajaros, donde, ya os digo, donde conocer esa Andalucía profunda, esa Andalucía de nuestros antepasados y esa Andalucía que se cocina a fuego lento, por así decirlo, visitéis la zona de Alcalá la Real y todas sus pedanías. Hay muchísimas: Santa Ana, Peñas de Majalcorón, Lojilla, la venta de los agramaderos, en fin, muchísimas pedanías que podéis visitar y donde, por cierto, también se come muy muy bien y donde su gente os va a recibir con los brazos abiertos. Así que ahí os dejo mi recomendación e incluso si tenéis la oportunidad en este límite, ¿no?, entre provincias que existe entre Granada, Jaén, incluso la zona de Córdoba, porque tenemos muy cerca al Medinilla o Priego de Córdoba, pues os escapéis, que una escapada de fin de semana puede ser un bonito recuerdo para mantenerlo en nuestra retina toda la vida.
Gracias a Iván el Centenillo por darnos esa propuesta, ese destino. No tenemos tiempo para más, la semana que viene volvemos aquí en la radio para seguir hablando de turismo y recuerden que en cualquier momento pueden consultar nuestra página web esandalucía.es para estar enterados de las noticias del sector. ¡Feliz semana!